La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Me levanto y se me olvida por un segundo que esto pasa en nuestras vidas. Y no tengo otra salida que recordar esos momentos de alegría. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale. Y vale más cuando tú lo...
11 de la mañana, 30 segundos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se empezará a emitir nuevamente y se empieza a emitir nuevamente todos los martes a partir de las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo caluroso para usted y para nuestros ciberoyentes. Caluroso así como está la ciudad de Cúcuta desde donde les estoy hablando. Recuerden hoy, sí señor, bastante calorcito, pero muy acogedor como siempre.
¿Y cómo se siente ese calorcito rico y por la noche, aunque ya creo que no se puede disfrutar tanto en las calles, una brisa lo más desabrosa que hace en su ciudad, de María Paula?
Es cierto, doctor, vemos cómo las palmas se mueven en la noche, está haciendo viento y abrimos acá el balcón para poder sentirla y bueno, sentir el aire desde acá, que es lo que podemos hacer.
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, en la producción nos acompaña María Camila González, quien se encuentra en Twitter como @CamilaGonzálezP27, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Me levanto y se me olvida por un segundo que esto pasa en nuestras vidas. Y no tengo otra salida que recordar esos momentos de alegría.
Ahora es que estás escuchando Impacto Económico.
Y vale más cuando tú lo compartes.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe.
No, María Paula, la felicito por esa inspiración que tiene hoy. Volverte a ver cómo es de importante todo este tiempo que hemos vivido en estas cuarentenas que se van prorrogando y que estamos en la última prórroga hasta el 25 de mayo, y cómo anhela ver uno a las personas queridas, pero también se complace uno de estar con sus personas queridas. María Paula, Alejandra y María Camila, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con el mensaje que nos deja este disco? Quizá que todos estamos esperando volver a ver a mucha gente querida, entre otras cosas. ¿Cómo volverlas a ver a todos, a todas ustedes, y a Nelson y a Sebastián, Dios quiera, muy pronto allá ya en nuestro espacio, en la emisora? ¿Qué me dicen María Paula, Alejandra y María Camila?
Porque sin ti,
¿ya, Paula?
Mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz. Una razón para vivir. Lo único,
doctor,
que quiero es poder regresar.
¿Sí?
Por mi parte, pues este tema ha sido un poco duro porque la verdad pues extraño a mucha gente entre ustedes, pues entre esto ustedes, y ya llega un punto en que en verdad uno necesita esa cercanía con las personas. Entonces, nada, cuando ya se dé la oportunidad, creo que explotaré de amor con el mundo.
Qué bonito mensaje, Alejandra, qué buen mensaje.
Yo no podría vivir.
Aquí volví.
En el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz. Como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar.
Oímos el comentario de Alejandra Romero. Seguimos entonces ya con el desarrollo de nuestra sección Economía Global a tu alcance. Y simplemente pregunto por el interno si se está escuchando o hay dificultades en la transmisión. Entonces, después de estos comentarios, seguimos con algo muy especial. ¿Y qué es lo especial? Este tema, Volverte a Ver, que tanto nos inspira, sí, me hace también recordar y rememorar el recientemente celebrado Día de las Madres, con un saludo de felicitación y con un inmenso abrazo fraternal a todas las madres ciberoyentes de Impacto Económico, empezando por mi amada esposa Bertalilla Daza y por Ligia Moreno, mi madre, que está en compañía de nuestro Padre Celestial allá en la mansión del cielo, y de las amorosas madres de quienes conforman nuestro querido equipo de Impacto Económico, la madre Norma Liliana Hernández, mamá de María Paula Bermúdez, sí. La madre,
sí,
Cristina,
señor.
Leal, mamá, y la madre de Mónica y la madre Mónica Pérez, a quien sus hijas les presentan un especial saludo en su día. Claro. María Paula, por favor, felicitemos a doña Norma.
Hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe.
Por favor, felicitemos a Cristina Leal.
Bueno, un abrazo a mi madre querida.
Reciba ese saludo especial de Alejandra, doña Cristina, y de verdad nuestro sincero y merecido reconocimiento a esa gran labor que durante toda la vida hacen ustedes, madres especialísimas. Y finalmente, nuestra productora María Camila saluda a su madre, Mónica Pérez.
Doctor, buenos días y mesa de trabajo, muy buenos días.
Muy buenos días.
A mi mamá, Mónica Pérez, le doy las gracias por enseñarme a ser la mujer que soy hoy en día. Y ella sabe que el Día de la Madre para mí, y celebrárselo a ella, son todos los días. Muchas gracias, doctor, por este espacio.
Con todo el gusto. Esto es Impacto Económico. Igualmente, un saludo muy especial a la señora madre de Nelson Duarte, nuestro control máster, a la señora madre de Sebastián Ríos, quien dirige este programa, y definitivamente a todos quienes nos colaboran y a todos ustedes, nuestros ciberoyentes. Pero como aquí vinimos a la esencia, doctor, de nuestro programa, entonces vamos a tratar cómo y cuáles han sido las noticias en nuestra semana económica, que para nosotros empieza desde que emitimos el último programa y desde que empatamos con esta fecha del día de hoy, ¿sí? En esta semana, el mismo martes 5 de mayo, que dejamos nuestra transmisión en horas de la noche, el señor presidente de la República anunció en su programa diario con sus señores ministros a las 6 de la tarde del 5 de mayo que el gobierno nacional iría a entregar un subsidio a la nómina sin distingo de tamaño de empresas ni de valor de salario de los trabajadores por una sola suma, un valor de 350,000 pesos, y con un costo reflejado en el presupuesto público de 4.5 billones de pesos. Con respecto a este punto, les tengo que comentar que la medida no se nos ha antojado, es objetivamente insuficiente, llega un poco tardía, porque precisamente unos días antes, el día 3 de mayo, el señor director del DANE había dado las estadísticas, y en las estadísticas nos decía que había aumentado el número de desocupados en 1,600,000 personas. Es decir, que ya de las microempresas se venían despidiendo empleados. Y lo que nos parece curioso del anuncio que hace el presidente es que se debe tener un auditor, ¿sí? Un auditor que mire y que esté muy pendiente de verificar que haya bajado el 20% la facturación de las microempresas para que éstas se puedan hacer acreedoras al subsidio a la nómina. Uno cuando observa esto ya encuentra cortapisas en esta asignación que de verdad pueden generar dificultades en el camino, ¿sí? Porque resulta que una cuestión que es tan evidente como la baja del consumo que ha sucedido a raíz de este encierro autodecretado por parte del Estado para solucionar un problema que viene del mismo descuido del Estado por la atención del sector salud específicamente, ¿sí? No tiene sino la expresión contundente de que FEDESarrollo saca ese mismo día, el 5 de mayo, que nosotros terminamos el programa, un indicador que es histórico, es el más alto. Bajo consumo Miren miren la contradicción. El más alto bajo consumo que se ha registrado en toda la historia nacional en un índice. Y ese índice, que es el índice de confianza del consumidor, dice que el consumo se redujo en menos 41.3%. Y el gobierno saca una medida en la que pide que la facturación haya reducido el 20%. No, la situación aquí es general. Hay que colocar un subsidio a la nómina de carácter general. No pienso que sea lo correcto. Pienso que ese subsidio debe ir dirigido mínimo únicamente a una población muy pequeña, una población que sea de la de uno a dos salarios mínimos, porque ya las otras personas no necesitan ese subsidio, ¿sí? Y hay que invertir bien los dineros del Estado y hay que mirar mucho más en cómo le damos oxígeno a la demanda y a la microempresa. Entonces, nosotros se nos hace tardía, se nos hace insuficiente, se nos hace compleja en primera instancia este auxilio que pretende dar el gobierno, y creo que debe tomar otra serie de medidas. Pero sin embargo, preguntemos sobre la marcha. Sé que de pronto María Paula ha venido teniendo algunas dificultades de tipo técnico hoy, pero si está con nosotros, en este momento le hago la pregunta en Cúcuta de cómo ha observado ella ya, con la experiencia de los empresarios de Cúcuta, este anuncio gubernamental, y si ha sido de buen recibo y si ha sido de esperanza este anuncio del gobierno nacional el martes pasado, cuando nos anunció que habría una segunda emergencia económica. María Paula, ¿tiene algunas impresiones sobre el respecto?
Por supuesto, doctor. Pues he hablado con algunos microempresarios y realmente, en primer lugar, obviamente para ellos es alentador, así sea lo que usted dice.
¿Qué pasó?
Lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor.
Digamos porque se presentaron dificultades técnicas en la comunicación con María Paula, y emprendemos entonces el camino a nuestra segunda noticia. El ministro de Hacienda, en sesión virtual en el Senado de la República, sigue, desde nuestra óptica, con la tozuda y desafortunada idea de apoyar con una especie de crédito. Eso es lo que han dicho, y lo dice el presidente de Avianca, y en algún momento se lo oí al ministro, no sé si fue que lo hizo en un lapsus, pero yo calificaría que como una especie de transferencia de cerca de 3.3 billones de pesos a Avianca, para que esta empresa privada de carácter extranjero hoy día pueda reiniciar operaciones en Colombia, con el argumento de que tiene 17 mil trabajadores, entre trabajadores directos e indirectos. Pero ese argumento que se presenta, y además la justificación de llevar una política de cielos abiertos, no son suficientes para la cantidad de costos que implicaría una acción de este tipo en el momento de profunda escasez que hay en el país y en el cual hay que alimentar cada recurso, utilizar cada recurso con celo, porque cada recurso de esto salva a la población del hambre, de la miseria, a las empresas de hundirse, a los trabajadores de tener su empleo, a la población de tener todavía derecho a la dignidad humana que está escrita en nuestra constitución política y de la cual tiene que ser garante ese administrador que está hoy día, que es el Estado mismo. Son muchas las situaciones que no aconsejaría, que el Estado mire la posibilidad mínima de pensar en rescatar a Bianca, porque son muchísimos los problemas que tenemos para solucionar solo uno, argumentando la política de cielos abiertos. Hay muchísimas empresas más que podrían, después de que se decante toda la dificultad que tiene esta empresa en sus pasivos, en su patrimonio, ¿sí? Tiene deudas de 15 billones de pesos. Su patrimonio hoy es considerado cero en el escenario internacional, ¿sí? El patrimonio es considerado cero en el escenario internacional. Y ese patrimonio considerado cero, con una deuda de 15 billones, con un capital únicamente de 600 mil millones, nos llevan a pensar que mejor eso lo definan en la ley de quiebra de los Estados Unidos, y alguna empresa que quiera adquirir a esta empresa y tomar toda su infraestructura y reiniciar operaciones, que lo empiece. Pero Colombia no está preparada ni con el presupuesto ni con la visión administradora para poder llevar a cabo un tipo de operación de estas. Y las dos operaciones con las cuales el ministro viene hablando de esto son palmariamente ilegales en el escenario de la hacienda pública. ¿Sí? No es lo aconsejable. Uno tiene que actuar bajo la óptica de ser el mejor administrador de la hacienda, de lo que se le exige al contribuyente, y esta no es una buena administración. En definitiva, hay mucha población que está en problemas. Estamos esperando que se crezca el desempleo de las personas desocupadas a más de 3 millones y medio de personas, y nosotros pensando en coger 3.3 billones de pesos tan escasos, tan difícil de conseguirlos, para entregárselo a una empresa que no ha operado bien, que ha crecido con endeudamiento, que no tiene una organización clara de sus finanzas. Eso que se decida en el sector privado, y que una empresa que quiera aprovechar los cielos abiertos coja la operación de Avianca y hagan la negociación allá. Pero nosotros ocupémonos del colectivo. Primero el colectivo, dijo la Corte Suprema de Justicia, y después lo particular. Yo le quiero dejar la palabra a María Paula, que cuando le hacía la pregunta, desafortunadamente se presentó un problema técnico, y me anuncian ya en el Control Master que está con nosotros, para que nos conteste, por favor, la pregunta acerca de cómo fue recibido la noticia de un subsidio a la nómina de 350 mil pesos de tipo general en las microempresas y en los valores de los salarios de los distintos trabajadores de ellas y de otras empresas. María Paula, la escuchamos.
Sí, señor. ¿Me escuchan ahí bien, doctor?
Sí, estamos escuchándola perfecto, María Paula.
Listo, he tenido algunos problemas de tipo técnico, le anuncio a mis ciberoyentes, pero sin embargo le respondo su pregunta, doctor. Claro que sí, ha sido un alivio para los microempresarios, a pesar de las insuficiencias de las que pues hemos hablado y que son evidentes, y que se necesita más apoyo del gobierno nacional, pero realmente en este momento en la ciudad de Cúcuta no hay un apoyo local real para los microempresarios. He hablado pues con algunos de ellos y me comentan eso, que han sentido un abandono por parte del gobierno local, por parte del gobierno departamental hacia la microempresa, sobre todo porque esta es una zona de frontera, es una ciudad pequeña cuya economía en gran parte se basa en eso, en la microempresa, en los comerciantes, en sí, siempre se ha basado en eso. Entonces en este momento realmente es donde más necesitaríamos apoyo del gobierno local, del gobierno departamental y del gobierno nacional, y por lo menos los dos primeros hemos tenido un apoyo casi nulo. Entonces esa es la percepción que he sentido, doctor, pues le cuento esa percepción, realmente pues esperando a ver qué otros alivios da el gobierno nacional y que pues por fin se pronuncie el gobierno local y departamental.
Muchísimas gracias, María Paula, por esta percepción que usted ha podido tener de los microempresarios y los empresarios en la ciudad de Cúcuta, que nos ilustran y nos fundamentan con respecto a lo que hemos dicho en las noticias de Economía Global a tu alcance. Pasamos a la tercera noticia del día de hoy. La utilidad de Ecopetrol se redujo en el primer semestre de 2020, óigase bien, en el 60%, pero miren lo importante de lo que estamos hablando. Todavía Ecopetrol tiene utilidades. Qué bueno esto. Qué bueno decir, dentro de tantas noticias de pérdidas, que hay una empresa que todavía viene teniendo utilidades. Recientemente ha habido ataques fuertes. El petróleo Brent estuvo por allá cerca de los $16. Hoy está casi cercano a los, está en los $30. Y vamos a tener un comportamiento entre $30 y $40 de aquí a final del año, ¿sí? Pero decir que todavía estamos sacando utilidades con tanto equívoco que ha habido definitivamente en la orientación económica de las decisiones que ha tomado el Estado, es algo que me parece muy importante. Pero a pesar de eso, tengo que decirles que la utilidad se redujo. Se logró 1.1 billón de pesos frente a 2.7 billones de pesos en el mismo primer trimestre en el año 2019. Y les digo otra cosa que es natural, es bien natural, mis apreciados oyentes, todos. La producción petrolera caerá al menos en un 9% en este año. ¿Eso cuánto da en términos estadísticos? Porque aquí, en esta emisión, en este programa, objetivo en materia fundamental, siempre damos la norma y la cifra. No somos de discurso, somos de realidades, somos de hechos concretos. La producción se baja a 770 mil barriles diarios y el precio estará, como se los había dicho, entre $30 y $40. ¿Quién es el principal perjudicado cuando las utilidades de Ecopetrol se bajan? El gobierno nacional, que estaba dependiendo de ellas. Sí, el gobierno nacional que estaba dependiendo de ellas. Y desde luego, si se baja la producción y se baja la producción de petróleo y se bajan las exportaciones y se baja el impuesto de renta, sigue siendo desde luego el principal implicado negativamente el gobierno nacional. Pero señores, lo que más me preocupa de este tema son las finanzas de los territorios, porque las finanzas de los territorios también dependen de las regalías que Ecopetrol nos da y le da, y desde luego con ellos se alimentan las finanzas de los estados territoriales. A ese punto hay que colocarle mucho cuidado, porque cuando se bajen no solamente las regalías, sino se bajen también los recaudos de los impuestos territoriales, debido a la baja que se viene produciendo, la mayor parte de los planes de desarrollo territorial se van a mermar. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado, con todo el respeto, ¿sí?, a las autoridades nacionales, centrales y departamentales, a que orientemos bien la economía, a que aprovechemos bien los recursos, a que no estamos en época de votar, a que estamos en época de invertir bien lo que tenemos, de ser buenos asignadores de recursos, porque el recurso no está abundante, el recurso está y está apenas para poder hacer una administración con la cual no se pierda la dignidad de toda la población económica en Colombia. Y cerramos nuestra noticia con el siguiente comentario editorial. Colombia debe pensar en una intervención agresiva del Estado en la economía. No más tibieza neoliberal. Y le digo, ni siquiera neoliberal, porque lo que está aplicando el Estado es una doctrina espuria en materia neoliberal. Porque los neoliberales no actúan sobre exenciones, actúan sobre tarifas moderadas a la baja para impulsar la iniciativa individual. Y ellos se rodearon de exenciones y desde luego esos beneficios se van a tener que acabar, ¿sí? Los de la ley 210 de 2019. Hay que eliminar esas exenciones. Hay que eliminar las exenciones que vienen de la ley de crecimiento. Hay que eliminar las exenciones mineras. Hay que dejar de ser tibio. Hay que dejar de ser mezquino. Hay que invertir en el trabajador. Hay que subsidiar la nómina. Hay que apoyar al empresario porque hay que solucionar el problema del choque de demanda y de oferta que atraviesa el país y salir al final del año al menos con un 0.3% de crecimiento positivo si el gobierno toma las medidas apropiadas y no se le da desde luego la de hacer cosas como las de Avianca, ¿sí? Es decir, también el gobierno nacional tendrá que ser absolutamente agresivo y por lo menos debe ir por 14 puntos del PIB de endeudamiento. Ya tiene autorizado 6% por parte de la consejería, de la regla fiscal, que ya le ha autorizado un 6% de endeudamiento. Todavía se necesita un 8% más. Y se necesita invertirlo en el 2020 y en el 2021. Pero ¿dónde van a conseguir el espacio para ese 8% que todavía son aproximadamente 88 millones de pesos? Les doy la fórmula. Vayan pensando en tocarle las puertas al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento. Y por favor, señores, quítense el sofisma de que el Banco de la República tiene la facultad constitucional de que hay prohibición de créditos del banco para el gobierno nacional. No, señor. Los artículos 372 y 373, mediante el mecanismo de un crédito de última instancia, le da la posibilidad al Banco de la República que con la aprobación unánime de todos los miembros de la Junta Directiva le preste al banco, al gobierno central para este tipo de situaciones y sobre todo para preservar el empleo. Eso lo dice incluso la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. Entonces, los 88 millones de pesos que Impacto Económico piensa que se deben conseguir entre este y el otro año nos llevan a tocarle las puertas, óigase bien, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF y al Banco de la República. Sí, que lo que pasa es que la emisión primaria es inflacionaria. Quiero dejar claro, Impacto Económico no ha dicho que emitan billetes. Impacto Económico ha dicho manejen la oferta monetaria ampliada, manejen la expansión secundaria de dinero, manejen la emisión de títulos y con ello respalden la deuda, porque después contra los impuestos que se van a cobrar cuando se recupere la economía, se recupera ese dinero y eso ha pasado no solamente en esta crisis, sino en otras crisis como las que se vivieron en el año 1930. Para una ilustración de todos mis ciberoyentes y quienes nos escuchan, por favor, lean hoy día, a partir de esta noche, una publicación que he preparado para todo el público colombiano, para toda la academia, para todos ustedes ciberoyentes, que va a salir publicada en mi cuenta de Facebook, Henry Amorocho Moreno, y en mi cuenta www.amorochoidasa.com, que dan cuenta total del tratamiento integral que se le debe hacer a esta crisis. De esta manera hemos terminado las noticias y el editorial de Economía Global a tu alcance.
Mi vida no tiene raíz ni la razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresaré.
Estás escuchando Impacto Económico.
Es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir.
¿Quieres aprender a comunicarte con mayor asertividad? La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español te invitan a participar del taller Mi Voz, herramienta poderosa para comunicarme con satisfacción. Este jueves 14 de mayo de 3 a 6 de la tarde, conéctate vía Zoom al Salón 301 CASUR. Reconocerás en tu voz un instrumento poderoso, junto al aprendizaje de algunas pautas que te permitan mejorar la calidad de comunicación oral. Inscríbete y participa en celee@urrosario.edu.co. Celee, para ser y hacer.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Todos los personajes que son noticia al aire en Urrosario Radio. Todos los artistas colombianos los escuchas en Urrosario Radio.
Esto es del sello COLOMPIA Colombia.
En el 2020 sigue conectado con Urrosario Radio.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
¿Aló, ¿puedes mandar el link?
Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old MacHeath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites, with them teeth, dear, scarlet billows start to spread.
Oiga, qué bueno es escuchar a la salsa vestida de Frank. Qué hermosa interpretación del gran Rubén Blades. Este tradicional y clásico de la salsa Pedro Navaja, un jazz, con un ambiente de una sinfónica y vestido de frat, Rubén Blades. Hermoso tema que lo dejamos para que lo disfruten, pero también para que oigan a nuestro invitado. Nuestro invitado, a quien le pedimos disculpas al aire la semana pasada y que hoy estamos acá cumpliendo nuestra cita, mi apreciado doctor Félix Córdoba, gran ser humano, ejemplar profesional, comprometido con el tema pensional y con los ciberoyentes de impacto económico. Por favor, doctor Félix, preséntele un saludo a nuestra ciberaudiencia que lo escucha y que hoy está absolutamente atenta a todas las ilustraciones que saldrán desde luego de su intervención. Doctor Félix, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y a toda su ciberaudiencia, buenos días en el día de hoy. Aquí atento a cualquier inquietud que tengan ustedes con lo referente al tema de la seguridad social.
Muy bien, doctor Félix, vamos a la primera pregunta. Vea, yo recorro escenarios con esto de la docencia y del teletrabajo en el que me encuentro dentro de lo normal con trabajadores y con contratistas de prestación de servicio, doctor Félix, y hay una gran preocupación de ellos. La gente tiene incertidumbre. La gente dice, ¿qué es lo que está pasando con el Estado que se está financiando con nuestras pensiones? Que hay dos decretos con los cuales básicamente se ha financiado con nuestros recursos. Por favor, explíquenos sobre eso y yo le traslado la pregunta que me hacen en distintos auditorios, doctor Félix, a usted, porque usted es nuestro experto. ¿Usted qué le contestaría a esa población con incertidumbre acerca de estos decretos de emergencia económica recientemente expedidos por el gobierno y del cual ya el Estado viene haciendo utilización de recursos que desde luego eran para provisión de las pensiones de los trabajadores?
Bueno, efectivamente, como lo hablamos hace 8 días, el decreto 558 de estado de emergencia del gobierno nacional tiene que ver específicamente con el tema de la seguridad social. Uno, el tema de los aportes de trabajadores y de independientes al sistema general de pensiones. Y el otro, el traslado de algunos pensionados de los fondos privados a Colpensiones. Entonces, en la parte inicial, para todos los trabajadores que nos están escuchando en este momento o los trabajadores independientes, el gobierno nacional pues atinó a generar un gran alivio a los bolsillos de los trabajadores empleados e independientes en la medida que bajó el aporte del 12% al 3% en el caso de los empleados y del 16% al 3% en el caso de los trabajadores independientes. Eso se va a hacer por el transcurso de tres meses, abril, mayo, junio, para que las personas puedan de pronto ahorrarse un poquito de dinero y pagar solamente el 3%. ¿Por qué solamente el 3%? Porque en el aporte que uno hace mensualmente en el seguro provisional de pensión hay algo que se llaman los riesgos, ¿sí? Las contingencias de invalidez y de muerte. Entonces, con ese 3%, las personas van a poder cubrir esa contingencia de invalidez o de fallecimiento en época de pandemia. Entonces, esta primera parte del decreto sí se le aplaude realmente al gobierno nacional, que le dio la oportunidad a las personas de pagar menos seguridad social en pensión que anteriormente que se venía desarrollando. En segunda medida está los artículos del 10 en adelante que establecen el traslado de las personas ya pensionadas en la modalidad de retiro programado, o sea, que ganen un salario mínimo de los fondos privados a Colpensiones. La justificación de este traslado por parte de Asofondos y de los fondos de pensiones es que como sus finanzas, sus inversiones, sus portafolios financieros se han visto disminuidos a raíz del COVID-19, pues habría un riesgo de que los dineros de estos pensionados se redujeran a tal punto que los fondos de pensiones no pudiesen llegar a responder por esas pensiones de retiro programado. Entonces, supuestamente, ellos hacen el traslado a Colpensiones de estas personas con el traslado de sus aportes, sus bonos pensionales, sus rendimientos, para que Colpensiones se convierta en el pagador de estas prestaciones. Y por ende, asegurarle ese salario mínimo a esas más o menos 27 mil personas que están siendo objeto de este decreto de emergencia.
Doctor,
grandes rasgos es lo que contiene esto.
En la semana pasada le decíamos que le presentábamos toda gratitud por esa nueva noticia que nos traía, que para nosotros noticia, pero para el país difícil, porque aumenta más el déficit de Colpensiones. Y a propósito del régimen de traslados, también me he enterado en los medios judiciales, doctor, y le hago la pregunta por su experticia en el tema, que la Corte Suprema de Justicia ha tenido un reciente fallo, ¿sí?, donde precisamente dentro de su tratamiento se refiere a este tema de los traslados en los regímenes de pensiones vigentes, es decir, en el de prima media y en el de individual. ¿Qué podría, doctor, usted aportarnos e ilustrarnos acerca de algunas luces que dé el tema de este fallo de la Corte Suprema de Justicia al respecto de la temática que precisamente usted está desarrollando en este momento?
Sí, mire, esto tiene que ver con traslados de régimen pensional, pero son con los traslados de régimen pensional que se están reconociendo vía sentencia judicial. Recuerden todos los ciberoyentes que para poderse trasladar de régimen pensional hay tres formas o tres maneras de hacerlo. Uno, las personas que tengan régimen de transición, es decir, 750 semanas al 1 de abril del 94, esas personas pueden trasladarse en cualquier tiempo sin necesidad de intermediarios ni proceso judicial. La segunda manera de traslado es solicitar el traslado antes de que le faltaren menos de 10 años para cumplir la pensión, es decir, hombres antes de los 52 y mujeres antes de los 47. Ya si se pasan de estas edades, ya obligatoriamente toca hacer un traslado mediante sentencia judicial. Entonces, ¿qué ha venido pasando con la evolución jurisprudencial de estos procesos del 2008 hasta la fecha? Varios tribunales del país han negado estos traslados aludiendo que la persona no tiene transición o que la persona o el afiliado no hizo el traslado antes de la edad requerida. Entonces, el pronunciamiento que hizo la Corte Suprema de Justicia el 25 de abril establece que no importa bajo ninguna circunstancia que estas personas no tengan transición ni que hayan solicitado el traslado antes de la edad correspondiente, que lo que tiene que ver aquí específicamente solamente es que la persona no se le haya brindado la información o la asesoría. Entonces, la Corte Suprema de Justicia este año 2020 ha sacado aproximadamente 20 sentencias vía tutela otorgando los traslados de régimen pensional a estas personas que los tribunales les han negado ese derecho, jalándole las orejas prácticamente, diciéndoles que ya hay una jurisprudencia sentada, unificada con respecto a estos casos y que deben acatarla, que no deben sacar sus propios fallos, pues por para eso está la jurisprudencia, que es una fuente del derecho. Entonces, en ese orden de ideas, este fallo es importantísimo porque le da muchas más probabilidades a aquellas personas que están en fondo privado, que se van a pensionar con un salario mínimo o un poco más de un salario mínimo, mientras en Colpensiones sus pensiones podrían ser dos o tres veces mayores, para tener más certeza en los fallos judiciales en un futuro.
Muy buen tema, queridos ciberoyentes, que nos aporta y nos ilustra nuestro experto invitado el día de hoy. Y aprovecho la oportunidad, doctor Félix, para preguntarle nuevamente por un tema que es obligado ante este tipo de circunstancias. La población está muy expectante de qué va a pasar con sus pensiones. De hecho, uno de los puntos que, por los cuales la reforma pensional se había siempre detenido era por quién iba a asumir a las personas de salario mínimo. Y era una discusión muy grande que había y siempre venía a esos fondos y decía, nosotros las asumimos, pero nos quedamos, nosotros no las asumimos, se las dejamos a Colpensiones, ¿sí? Y nos quedamos con lo de ahí para arriba, es decir, marchitando a Colpensiones. Todo ese tema, como también otros temas que ha habido, ha sido fuente siempre de dilatación de una verdadera reforma pensional estructural. Ahora que se trata el decreto 558, que tiene una parte positiva en el artículo tercero, como bien usted lo explicaba, y otra parte negativa en el subsiguiente artículo, que es la del traslado de 20, que ya no son 20, sino 27 mil pensionados de salario mínimo al régimen de prima media de parte del régimen individual, y desde luego con un tema que va a sofocar las arcas del Estado en aproximadamente de 2 a 3 billones de pesos anuales. Desde luego el tema que queda en toda la retina del público colombiano y que los ciberoyentes de nosotros quieren escuchar es cómo usted como experto vería una reforma pensional estructural que la tendría que tratar el Congreso de la República y que de ninguna manera pensamos nosotros podría ser objeto de pensar otras medidas con esta segunda emergencia económica. ¿Usted qué pensaría de una reforma pensional estructural para Colombia, doctor Félix?
Sí, en este tema de la reforma pensional, yo hago parte de un grupo de asesores del Congreso de la República, de la bancada alternativa, la cual estamos muy pendientes de todo lo relacionado con lo que tiene que ver con reforma pensional, y hacemos parte de las mesas de concertación del gobierno. Hasta el año pasado, prácticamente enero de este año, la iniciativa del Gobierno Nacional de Reforma Pensional era equiparar los dos regímenes pensionales, tanto Colpensiones como a los fondos privados. Es decir, en Colpensiones, bajar las tasas de reemplazo, que van del 60 al 80, bajarlas al 30, 35%, como lo tienen los fondos privados de pensión, bajar o quitar, desmontar los subsidios a las pensiones altas, llámese de 2 salarios en adelante, según el Gobierno Nacional, para que las pensiones sean más bajas. Entonces, en ese orden de ideas, no habría ese afán ni esa competencia de trasladarse de un régimen a otro, sino que los dos regímenes serían prácticamente lo mismo. Esa es una reforma que va a favorecer específicamente a los fondos privados, ¿sí? Viendo que tienen pues esta crisis económica y viendo pues que esta reforma, estos fondos de privados de pensiones son pues los banqueros, Carlos Sarmiento, el grupo antioqueño, que son los principales financiadores de la campaña del actual gobierno, pues entonces están mirando la probabilidad, la posibilidad de darles esos salvavidas con la reforma pensional, y que nadie más se traslade a Colpensiones, sino que si usted es en Colpensiones, se quede en Colpensiones, o si usted es en un fondo privado, se quede en un fondo privado, y en definitiva, las pensiones van a ser exactamente lo mismo en los dos regímenes pensionales. Por otro lado, sí, nosotros, la bancada alternativa, estamos presentando vamos a presentar un proyecto, tan pronto el gobierno saque el de ellos, que tiene que ver específicamente con un régimen pensional sin fondos privados de pensión. Este decreto 558 ya es una muestra de que los fondos privados de pensión, como en la mayoría de países del mundo, pues no ha funcionado. Tanto es así que ya no pueden responder por las pensiones de retiro programado, que son las prestaciones que ellos se comprometieron en un inicio a reconocer, o unas pensiones de renta vitalicia por intermedio de unas aseguradoras, que realmente no están pudiendo cumplir con eso. Entonces, si el régimen de prima media tuviese los 16 millones de afiliados que tienen los fondos privados de pensión, hombre, el sistema sería totalmente sostenible en el presente y en el futuro. Es un sistema intergeneracional, lo cual esos recursos de los fondos privados pues le servirían bastante al régimen de prima media para sostenerse, y más otras medidas ya de formalización de empleo, de subsidios para la tercera edad, podremos tener una reforma pensional integral donde realmente las personas que más lo necesiten estén cobijadas y tengan derecho a un mínimo digno vital para su vida. Yo no estoy en desacuerdo con que desmonten los subsidios de las pensiones altas, porque realmente es un despropósito que entre más alta sea la pensión, más alto es el subsidio. No estoy en desacuerdo con eso, eso se debe mirar, analizar, pero lo que sí no se debe hacer es marchitar el régimen de prima media, ni acabarlo, ni liquidarlo, ni reemplazarlo con un fondo privado de pensión, y todo para dejarles el negocio total y redondo a los fondos privados de pensión, que ya vemos que se llenan de dinero todos los años con ganancias multibillonarias, pero eso no se le retorna realmente al afiliado. Entonces, más o menos ese es el panorama de reforma pensional que tenemos hoy en día acá en Colombia.
Doctor Félix, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias en un ambiente académico y por brindar de su experticia para que esta comunidad académica y esta comunidad de ciberoyentes se encuentre informada sobre un tema tan vital para la dignidad humana, sobre todo en épocas en que nadie mira a las personas de esa edad, que no saben cómo llamarla, si adulto mayor o anciano o tercera edad. Muchísimas gracias, tenga la amabilidad, doctor Félix, se despide de nuestra audiencia y estaremos muy atentos para una pronta oportunidad, doctor Félix, muy agradecido.
Bueno, doctor, muy amable por su invitación, y a todos los ciberoyentes, con muchísimo gusto, estamos prestos aquí para colaborarles en lo que necesiten.
Muchísimas gracias, doctor Félix, doy camino al máster. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, oh, where's old Mackie? So there's never, ever a trace of red. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Cántala conmigo. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro. ¿Cómo me gusta esta interpretación? Rubén de Frac, la salsa de Frac, y nosotros despidiendo nuestro programa de hoy, Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos acompañó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como María Paula B14. Y María Camila González, quien se encuentra en Twitter como arroba Camila González P27. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Recuerden, a partir de esta noche publiquemos el artículo que nos dejará informado sobre toda esta crisis del COVID-19 y la atención de la primera y segunda emergencia económica. Gracias por su sintonía y recuerda que a muchas personas descubren su sueño en una idea repentina, pero algunos otros lo reciben mientras oran. Pues no John Maxwell, un abrazo y una feliz semana para todos, ciberoyentes.
Iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.